Así las cosas con Ray Macías, el podcast. Una de las drags más importantes de nuestro país. Ha ganado concursos a nivel local en la escena drag. Ha destacado a nivel internacional por su participación en la primera edición en México de Drag Race. Pero, ¿quién da vida a Serena Morena? David Martel, bienvenido a Así las cosas, el podcast.
Muchas gracias, Ray.
Oye, ¿has dado entrevistas sin el personaje de Serena?
Sí, 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 una vez, hace poquito me invitaron a un podcast. Ajá. Pero era súper así, muy tempranito, y les dije, no alcanzo a draguearme.
Okay. Fue dije, por no, tiempos, no pues.
Ajá, aparte, ¿sabes qué? Era como un, era tema de cabello, íbamos a hablar del cabello, invitaron otras personas, entonces yo así como de, o sea, pues yo uso pelucas.
¿Cómo
pelucas?
Que tu cabello no es rosa? Yo día siguiente día es morado.
Entonces... le dije, mejor hablo de mi cabello natural y así. Pero de ahí en más, han sido muy pocas las participaciones que he tenido como David al hablar de Serena.
Yo nunca he platicado con David.
Ajá. Siempre nos vemos como Serena y Ray.
Sí, porque, o sea, te he visto en la calle y nos saludamos, así que adiós, adiós, pero así como una plática como tal, pues no.
No,
entonces está padre. ¿Cómo funciona Serena y David?
Fíjate que yo creo que tiene que ver más con el comportamiento.
Ok.
O sea, por ejemplo, ahorita de verdad tengo amigos que me dicen, me cae más bien Serena que David. Y yo, ¿cómo te atreves? O ya en la familia, mucha gente ya me dice Serena, ¿sabes? Okay. Entonces, pero yo creo que tiene que ver con el comportamiento de que cuando soy Serena, o sea, siempre soy como más polite, ¿sabes? Soy como más cortés, me gusta como atender a la gente, saludarla y todo. Y ya como David, pues soy muy yo de estar con mi círculo, ¿sabes? Okay. O sea, yo conozco a mis amigos y yo sé cómo me llevo con ellos. Pero como me llevo con ellos, no me puedo llevar yo con la gente, ¿sabes? Mm. Ya si son como conocidos, pues, o sea, yo a todo mundo le digo hijo, ¿sabes? Como hijo, hija, no sé. Me da mucho gusto cuando la gente me dice Serena y que estoy en David, porque siento que ya la gente lo normaliza, ¿sabes? Uh-huh. Algo que antes era muy castigado o muy lo consideraban malo socialmente, ahora ya la gente lo está viendo normal y eso es lo que me gusta.
Ok. Y además porque, o sea, te veo platicar y sigue siendo la misma persona. O sea, no es como que cambies la voz.
La verdad es que yo desde un principio dije, yo no puedo cambiar la voz porque qué incomodidad.
Claro.
Qué incomodidad. Entonces, no. Y luego a veces hay cosas que sí voy a contestar como Serena por el tema que pudieras estar tocando en algún momento, ¿no? Uh-huh. Y ya como David, pues te voy a soltar todo y como soy. O sea, disfruto mucho ser Serena. Yo creo que la verdadera realidad de mi personaje, ¿sabes? Como lo dices ahorita, es que tengo la posibilidad de jugar con toda la feminidad que en su momento se me castigó, ¿sabes? Y Serena me permite soltarlo, o sea, de que si puedo cruzar las piernas, que si puedo ser más amanerado, que siempre he sido muy así, uh-huh. Pero como que con Serena no tengo el problema.
Claro. ¿Sabes? En una palabra, ¿cómo la puedes definir a Serena?
Sutil pero impactante.
¡Ah! Pero ¿de dónde es sutil? O sea, me ha pasado porque incluso, digo, he entrevistado a Serena en varias ocasiones, tanto en proyectos míos como en Lavando, y yo siempre le digo a, pues, no sé si a Serena o a David, pero ajá, le mando mensaje al teléfono que tengo. Ajá. Y yo así de, en radio el tiempo es muy corto, entonces yo le digo, pero no hace falta que te produzcas tanto porque digo, Dios mío, le invierte mucho tiempo. Entonces, yo a lo más sencillo que puedas, y hace poquito que le entrevisté por el tema de que estuvo abriendo el show de la burrita burrona Serena. Sí. O sea, yo dije, algo sencillito, de repente llega la otra, pero con la uña, pero con el brillo, y yo así de, Dios mío.
Mira, yo te voy a ser muy honesto, o sea... Mi personaje drag, sí me gusta decir que soy muy sutil, pero impactante. Porque a mí no, a diferencia de otros drag, que es muy respetable todos los tipos de drag que hay, a mí me gusta siempre verme muy femenino, ¿sabes? Como Serena. Entonces, no me gusta traer el monstruo o todo el carro alegórico uh-huh. conmigo, porque no me gusta, no soy así. Y lo que sí me gusta mucho es verme muy, muy mujer. Cuando me haces la invitación como Serena a Lavando Ajeno, al final del día dices, bueno, es exposición, ¿sabes? Y no es un gasto de tiempo, es una inversión, y que la gente te vea, que la gente te escuche, es como retribuirlo,
claro.
¿Sabes? Entonces, más bien lo que dije, ok, se acopla la fecha, estoy aquí, sí, tengo algo peinado, tengo algo para usar, perfecto, vamos. Cuando de plano no se puede es cuando sí digo... oye, Ray, o lo cambiamos, o qué te parece si hacemos esto, como uh-huh. ahora que venía para acá, que te dije, sabes que tengo el, o sea, no me alcanza el tiempo para maquillarme, vente de David, ay, soy la persona más feliz sí. del mundo.
Serena te permite ese lado femenino que en un momento fue muy castigado. El drag es una forma de poder refugiarte ahí y poder hacerlo de manera exponencial, o cómo se da el acercamiento al drag desde lo que me comentas ahorita.
Yo creo que fui creciendo con ciertas situaciones y con ciertos íconos que yo veía en la tele. Y yo decía, ay, a mí me encantaría ser como ellos, ¿no? Por ejemplo, Sailor Moon, que de ahí me viene el nombre. El usar las falditas y las coletas y toda esta cosa tan bonita que nos trae el anime. Y luego Britney Spears. ¿Sabes? Yo crecí con Britney Spears y la música del 2000 y todas estas artistas que querían perseguirla, ¿no? Bueno, Christina Aguilera, Jessica Simpson, Mandy Moore, las Girls Band. Entonces yo decía, ¡ay, qué padre subirse a un escenario, bailar coreografías, cantar! Entonces fui creciendo con eso y llego a mi tercer ícono, que es RuPaul, ¿sabes? En algún momento empiezo a ver, oye, ¿cómo que existe un concurso donde hombres se disfrazan de mujer? Pero ya viste qué mujer, o no, ¿cómo le hace? Entonces, como que todo este mundo pop, esa burbuja rosa que tiene el drag, que tiene el pop, a mí me encanta, ¿sabes? Okay. Y que antes me lo reprimieran, porque pues mis papás no tienen la culpa, pero así crecieron, ¿verdad? Viéndolo mal. Yo decía, pero es que no tiene nada de malo. Usar tacones, al contrario, se ve súper bonito. Hoy ya me canso. Pero eso, yo creo que esos fueron mis primeros acercamientos al drag.
Del acercarte viéndolo, acercarte haciéndolo, ¿qué tanto pasó en el Inter?
Pasaron muchas fiestas de Halloween.
Ok.
Halloween es el mejor pretexto para sacar todas las cosas que quieras hacer con tu físico y con tu forma de vestir, ¿no? Era como lo más locochón, es una palabra creo que muy antigua, pero estas fiestas de octubre te permiten hacerlo, disfrazarte de quien tú quieras, ¿no? Entonces, de alguna manera, he tenido muchos amigos que quiero mucho, que nos encanta la fiesta, nos encantan los disfraces. Entonces, siempre que llegaba Halloween o Día de Muertos, era, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vas a usar? Y en algún momento alguien me dice, oye, ¿y por qué no te disfrazas de Nicki Minaj? O Lady Gaga en el 2010 estaba súper de moda. Entonces, toda la comunidad quería ser Lady Gaga. Entonces, a ver, pero que no nos vean la cara. Mm. Así empecé, ¿sabes? En el 2010. Y el siguiente año, pues, disfrázate de Nicki Minaj. Y yo, oye, ahora, ¿pero por qué de Nicki Minaj? Pues, porque estás moreno y tenemos una peluca rubia. Pues, perfecto. Okay. Y después de Britney. Y así, entonces, en una fiesta, nosotros empezamos a organizar fiestas en 2015, unos amigos y yo, y fuimos a vender boletos a un antro, que ahí empecé. Entonces estábamos ahí esperando a que llegara la gente para venderle boletos.
¿Qué antro era?
El No Name.
Ah, ok.
Cuando estaba en el Jardín de San Marcos, uh-huh. imagínate. Estábamos ahí mis amigos y yo estaba disfrazado de Morticia. Para ese entonces yo ya había investigado cómo hacer el cuerpo con esponja, hacerte las caderas, las pompis, y, ¿sabes? Me maquilló una amiga, tengo una señora que es como mi hada madrina que me hacía mis vestuarios. Entonces yo andaba de Morticia y llega el dueño del lugar, Marquito, y me dice, oye, ¿no te quieres subir a la tarima? Yo hasta me ofendí, le dije, ¿sabes que no? Le dije, yo no me dedico a esto, o sea, yo respeto a quien hace eso, pero yo no. 5 minutos después, mis amigos, ándale, súbete, que sabe que... Pues 5 minutos después, yo ya estaba ahí bailando, haciendo unas canciones que de Paulina Rubio.
Pero con respeto.
Y ya después me bajo y me dice el dueño, oye, va a haber un concurso que se llama The Best, que es de imitación. ¿No te gustaría participar? Yo ofendidísimo, no, yo no me dedico a eso, yo respeto.
¿Y bueno, en el fondo pensabas lo mismo?
Sí, o sea, era como de, es que sabes que
no había esa espinita de, sí quiero prepararme para hacerlo.
No, había, sabes que siempre estaba esa espinita más bien de mis papás y de,
es pensabas que está mal. Pensabas en tu alrededor.
Ajá, okay. Está mal vestirse de mujer, está mal hacerlo y te asustas, o sea, dices, no, o sea, te viene a la mente todo, ahora le llaman bullying, ¿no? Todo ese acoso que la gente te hacía, las groserías, y decías, ¿cómo? O sea, siempre me he escondido y no puedo ahora salir así. Entonces, pero, ¿sabes qué? Siento lo que me animó a hacer drag, que creo que es la parte que yo siempre voy a estar agradecido, es la aprobación de mis amigos. ¿sabes? Yo tengo un círculo de amigos que, aunque es muy pequeño, muchos se han mantenido constantes desde años atrás incluso de eso, y que nos hemos venido disfrazando. Entonces que ellos me decían, oye, sí, súbete a la tarima. Y yo decía, pues estamos aquí, mis amigos, y yo estamos divirtiéndonos. No está mal, ¿sabes? Y luego, participa en el concurso, métete. Entonces, tener esa aprobación de ya 3, 4, 5 personas, dices, pues ellos son también mi familia. Yo no lo... Si mi familia de sangre me manda la fregada, yo tengo acá mi familia.
Okay.
Entonces, eso como que me ayudó a animarme, ¿sabes? Mm. Te digo, 5 minutos después de que me invitaron, ya me había inscrito. Y sí, es que me toca participar y empiezo yo como... como imitador, que la verdad es que jamás había hecho a Beyoncé, y siempre digo, yo creo que si Beyoncé ve ese video, me da una cachetada y me golpea.
Pero era con playback y todo eso.
Sí.
Ok.
Siempre es mucho de playback. Digo, he conocido artistas fregoncísimos que cantan y que imitan las voces. Entonces dices, wow, eso es un privilegio, un talento, ¿no?
Es muy cañón.
Sí, yo la verdad es que canto en la regadera. Y mi playback siempre en el escenario.
Oye, y justamente, ok, dices, me subo al escenario a imitar a Beyoncé, pero ¿cómo nace Serena Morena? O sea, ¿cómo dices, ok, me está gustando esta parte, pero quiero potencializarlo, darle mi propia identidad y que exista mi propio personaje?
Mira, yo en Halloween ya venía disfrazándome de personajes femeninos desde 2010. O sea, yo tengo hasta como el recuento de las fotos.
¿Y solamente una vez al año lo hacías?
Sí.
De 2010 a 2015.
Ajá, así okay. fue. Entonces, en el trabajo donde estaba yo antes, que se llama Trucat, siempre el dueño era de hacer fiestas de Halloween okay. y de disfraces. Entonces, desde ahí como que ya traía como que esa aprobación de los disfraces está bien. Una vez fui una monja así súper de cuerpazo y todo. Y hasta se me andaban aventando ahí 2 que 3 camioneros. Yo estaba muy feliz de la vida.
¿Sí llegó uno que otro a decirte que hubo el esqué, sabiendo que eras David?
Sí, tuve mis que hubo el esqué. ¿Qué? Saludos a... ni me acuerdo cómo se llama. Creo que Berardo, no sé.
¿Y Berardo no está casado ni nada?
Creo que sí.
¿Con una mujer?
Sí, claro. Qué triste. ¡Ah! Yo la verdad es que tengo mi licenciatura en comunicación e información, soy egresado de la Autónoma, y yo desde la mitad de la carrera yo empecé a trabajar en Radio Grupo, entonces yo agarré como varias experiencia. Ahí tuve un tema que si no, pues no estuvo padre, fue más de temas de creencias de cierta persona, y bueno, pues me toca salir de Radio Grupo, la empresa que en aquel entonces, pues era, güey, todos queríamos estar en los medios, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo trabajé ahí desde 2007 hasta 2011, de ahí me fui a un periódico, y luego, pero ¿sabes? O sea, a lo que voy es, siempre como que mi trabajo yo lo respeto mucho. O sea, si a mí me piden algo, pues yo es toda la dedicación y que todo salga perfecto, sin dejar mi personalidad, ¿sabes? Y yo siento que hay niveles en mi personalidad. O sea, en algún momento, si ya me siento muy en confianza, pues ya, ahora sí como le llamamos, joteas a gusto, uh-huh. ¿sabes? Pero si no, pues sabes que, ay, sí, que jajaja, jaja, sin pretender. A mí no, si yo algo odio, es pretender, ¿sabes? A mí no me gusta eso. Entonces... cuando yo salgo del periódico me encuentro una oportunidad de entrar a Truca y empiezo a conocer a mucha gente y que obviamente digo, la gente sabe, se me ve, o sea, no puedo ocultar yo que soy femenino mayormente, muy femenino pues, o afeminado, esa es la palabra. Entonces, pero la gente lo empieza a respetar. El dueño de Truca es un dueño muy joven y siempre fue como muy abierto de mente, ¿sabes? Y siento que a personas que estamos de la comunidad en ciertos ámbitos que son muy del patriarcado, a veces saltan las cosas, pero yo siempre me he manejado con mucho respeto, ¿sabes? O también a veces te dicen, güey, si te sigues, me sigues diciendo cosas, te voy a agarrar a V, rugausos, ya sabes. Y es como, échamelos, tú echa. Entonces, como que el que enfrentes con simpatía
claro.
las cosas, ayuda
aliviana
mucho,
a todo.
Aliviana. Entonces,
creo Oye, que... Oye, y haces un parteaguas... En esa cabeza que tiene personas a su alrededor y se relajan con el tema.
Sí.
Tú eres el parteaguas para que dejen de ser así con demás personas de la comunidad que se van a topar más adelante.
Sí, incluso, por ejemplo, se da la oportunidad de que necesitábamos a otra persona en el departamento y yo invito a trabajar a un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Entonces ya éramos dos. Y vas descubriendo en otros departamentos, en otras áreas, que hay otras personas que son muy seriecitos. Y que los aprendes a respetar, que dices, ay, qué aburridos, pero pues bueno, cuando quieran, aquí estamos nosotros los divertidos, los de comunicación. Y el dueño, la verdad es que siempre respetó y todo. Y te digo que llegan estas fiestas de Halloween. Uh-huh. A nosotros como comunicación nos toca organizar los eventos, ¿no? Entonces nosotros le ponemos ese toque. Y me acuerdo que una vez yo fui de... Me acuerdo que para ese esa época yo me iba a disfrazar de Britney Spears.
Okay.
En un vestuario que está todo tapado de rojo. Uh-huh. Porque pues yo soy moreno, no soy rubio, ¿sabes? Entonces yo iba muy caderona. Pero me acuerdo cuando me fui a hacer la prueba de vestuario, me fui con mis caderas. Ahí voy corriendo a la casa de Margarita, que es mi costurera, a probar el de la monja. Entonces me dice, oye, qué monja tan caderona. Y dije, pues así me voy a ir a truca. Me acuerdo que estábamos en el auditorio y yo me salí a verlos, que ya haya, hubiera llegado el pan de muerto y el atole.
Porque ante todo también estabas organizando.
Sí.
Protagonista y organizadora, sí, al mismo,
claro,
tiempo.
Claro. Entonces salgo y así, y en eso llega el dueño de truca. Y me acuerdo que se me queda viendo, pues yo muy así, exuberante del cuerpo. Y ya me dice, ¿quién eres? Y yo me hago la callada, ¿sabes? Me decía, no, ya dime quién eres. Y ya me dice, dime quién eres. O sea, es que, wow, te ves súper bien. Le digo, Pepe, soy David. No manches, David, que sabes qué te pasa. Le dije, pues imagínate. Me dice, ya pásale a conducir el evento. Entonces, ese tipo de cosas, ¿sabes? Siempre hay un miedo de por medio. Pero yo siempre he respirado y yo digo, como dicen, los perros huelen el miedo. Uh-huh. ¿Sabes? Yo vivo en una colonia donde hay mucho chacal, de este rico, delicioso, sabroso, pero que yo me manejo respetuoso, ¿sabes? O qué miedo a que te digan algo. Y siempre que salgo en drag o disfrazado, lo que sea, respiro y digo, tú hacia el coche o hacia donde vayas. Y si te sale algún te chiflan o te dicen algo, volteas y, o sea, yo como que improviso en el momento y, ay, gracias. Y como que se lo toman a bien. Y así ha sido también en la parte de ser David, pero luego meterle esa serena de vez en cuando, okay, ¿sabes?
O sea, te desconoció un trailero en,
ay, sí,
en una fiesta.
No, fíjate que ahí más bien, eso de la monja y eso, pues fue parte de, fue normal, fue en el...
La sensación de la fiesta, obviamente. Ajá. Pero como ya eras como muy alivianado y como, sí, muy relajado, pues eras el centro de atención a fin de cuentas, ¿no? Sí. Cotorreaban contigo, eso sumaba.
Es que me acordé ahora de un mecánico, fíjate.
¿Que también?
Que también. Ay, no, que ya no me acordaba de esa historia. No, sabes que un día hubo un evento, y pues ese evento era muy protocolario, de que hasta traíamos unas camisas especiales y así. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo no tenía coche. La empresa está allá en La Guayana, en San, uh-huh, Francisco de los Romo. Entonces se fue mi jefa, se fue mi otra compañera y me quedé yo así de, pues ya se acabó el evento. Y ya me dice un mecánico, me dice, oye, ¿para dónde vas? Le digo, no, es que yo voy hasta el sur de Aguascalientes. Y me dice, pues yo te llevo. Y ¿sabes qué? Sientes como esa espinita.
Ajá.
Y ya le dije, ah, pues va. Y
¿de qué estaba disfrazado esa vez?
No, te digo que era, yo iba yo en David.
Ah, ok.
Es que ahora ya me disfrazo de David y ya me disfrazo de Selena. Okay.
Pensé que era una fiesta de estas de disfraces, ¿no? Era un día casual.
Ah, era un día casual. E incluso yo ahí todavía me hacía drag, ¿sabes? Okay. Y ya me dijo, pues yo te llevo, ándale pues. Y ya, pues antes de llegar a la casa, pues ahí nos dimos ahí unos vestillos y así, por no dar más detalle. Y al día siguiente ya me acuerdo que llegué a la casa, al trabajo, y me lo encontré. Y ya me dice, no vayas a decir nada. Y ya le dije, mira, ni a ti te conviene ni a mí me conviene, porque pues, o sea, él por su machismo, ¿sabes?
Claro.
Pero pues yo disfruté de su machismo. Y del otro chavo, me acuerdo que yo estaba, él entró, era un trailero, entró a trabajar, yo me encargaba, pues ya sabes, estos temas de la inducción y todo eso. Y, o sea, fue como de repente me empezó a sacar plática. Ay, ¿usted qué, licenciado? Y así. Yo igual andaba disfrazado de David. Y ya en una de esas, no, yo ocupaba salir de Guayana, y sabes, creo que tampoco traía coche. Y me dijo, no, pues yo le doy un ride. Y hasta me subí a su tráiler. Ay, no, es que no escuchen esto, gente de truca. Y pues ya también ahí
En el tráiler.
Ajá. En el tráiler no, ah. Porque yo respeto la nómina.
Respeto el área de trabajo.
Me acuerdo que me dio ride.
El camarote sigue siendo parte del área de trabajo, sí, ¿verdad? Porque sí. Descansa.
Uy, ahí no, yo me imagino que anda a hacer un chorro de cosas. Pero ya después, yo salgo de truca y él se quedó con mi teléfono. Y él me dijo, oye, licenciado, ¿sigue en truca? Y le dije, no. Me dijo, yo también ya me salí. Le digo, ya trabajaba él en otra empresa. Uh-huh. Y ya quedamos de vernos en
un lugar. ¿Para un encuentro?
Un encuentro.
Y ahora me acuerdo de otra historia.
Ay, oh, no. Saludos al Manotas. Saludos al Manotas. ¿Sí? Ay, sí. Pero esa historia es muy, muy turbia. Bueno, el trailer se nos vimos ya después y nos quedamos de ver. Estaba muy guapetón.
Ok.
Pero no me acuerdo si se llamaba Everardo o Abelardo. ¿Sabes que se llamaba Abelardo, pero su nombre era raro?
Pájaro de Plaza Sésamo.
Ajá, pajarote, ¿ya ves? No, él era como Abelardo con V. Pues ya se escribe con V de burro. Pues yo me causaba así, le decía, ¿por qué te llamas Abelardo con V? Pues.
No, ¿y hermanotas qué?
Hermanotas.
¿También de truca?
De sí.
Ay, pues por eso te...
Sí, por eso me terminé saliendo. Fíjate que... No, o sea, bueno, vamos a... El Manotas fue una situación muy particular. Sí hubo ahí unas cosas bien interesantes. Fue después de una fiesta. No, fue una posada.
Ah, es que las posadas en las empresas...
Ah, ya ves cómo se ponen. Saludos a Radio Grupo. Sí me tocaron. Un día me tocó ver a alguien que casi pateaba patos de tan borracho que andaba. Saludos, Samuel. Ay, me va a matar. El Manotas ya fue. Todos son temas como de una noche. Una noche de copas, una noche loca. No, sabes que yo creo que en Trucat siempre tuve esa oportunidad de ser yo mismo, pero también de demostrarles que profesionalmente les doy resultados, ¿sabes? Y afortunadamente empecé a buscar trabajo. Me salió trabajo en Capa de Ozono, que es en León, Guanajuato, Zapatos. Uh-huh. Y pues que me voy para allá.
¿Y hermanotas?
Ay, pues lo dejé. Hace un poquito, o sea, te digo, fue una noche de copas, pero...
Pero hermanotas, ¿por qué le decían así?
Pues manototas.
Si era por sus manos, sí, literal.
Cosa linda, cosa brosa.
¿Y el qué hacía?
No te voy a decir, no, okay. Luego te digo. Pero bueno, no, él estaba ahí en un trabajador. Es trabajador todavía, pobrecito. O sea, la quemadota que le estoy dando, ¿verdad? Pero
bueno, ya mucho detalle de él. Pero todo bien, una noche y ya. Sí. Al Manotas.
Sí.
¿Y cómo nace Serena ahora sí?
Mira, te digo, yo estuve, o sea, 2015... E hicimos una fiesta, mis amigos y yo, de Halloween. Nos fue muy padre. Fuimos a vender boletos al No Name. Y ahí me invitan a subirme a bailar un ratito, ¿no? Y ya más tarde me dice el dueño, hay un concurso para que te inscribas por si quieres. Mis amigos me animan. Me inscribo al concurso. Y es cuando empiezo yo como imitación.
Ok.
¿Sabes? Obviamente no me fue bien en el concurso porque pues yo era principiante. Se sabía que ya iba a haber una ganadora. Ya estaba ahí muchas cosas. Pero en el transcurso de ahí, alguien me recomienda con una persona que luego se vuelve muy importante para Serena. Me recomiendan a Braulio. Me dice, oye, yo tengo un amigo que te puede maquillar. Le voy a decir que te maquille porque pues como que sí te falta. Cuando me maquilla, él me caracteriza como Britney Spears, ¿sabes? Entonces me veo al espejo y digo, wow, me encanta ser, no ver a David y ver a otra persona. Uh-huh. Y me empiezan a invitar en el No Name a presentarme ya como más seguido. Y dije, pues qué padre, me gusta, están mis amigos, me divierto. Y empiezo a descubrir como este lado, que yo no sabía que era drag, pero era como el transformismo y me encanta. Y un día le digo a Braulio, ¿sabes qué, Braulio? Yo no tengo ganas de ser siempre Beyoncé o un personaje. Y yo decía, ¿y dónde está lo de color? ¿Dónde están otras cosas? Y ya fue cuando él me dice, es que más bien tú vas más enfocado al drag. Tú quieres hacer tu propio personaje. Le dije, claro, porque a mí cuando me dicen que me inscriba, me dicen, ¿cuál es tu nombre artístico? Le digo, no, pues yo soy David. Me dice, no, debes de tener un nombre artístico. Y de ahí nace Serena, ¿no? Pero, le dije, sí, yo quiero ser Serena. Entonces, me acuerdo que en una presentación como Beyoncé, ya yo me presento con un maquillaje más, o sea, más bien, ya no era cara de Beyoncé, era ya algo más femenino, más yo. Uh-huh. Y llevaba una peluca rubia. ¿sabes? Y es cuando yo empiezo a interactuar ahora ya con otro tipo de cosas que no era relacionado a un personaje en particular.
Ok, Serena nace rubia, pues.
Sí.
Ok.
Y sabes que yo siempre quise ser, desde el inicio yo decía, yo siempre quiero ser rubia, porque yo siempre vi, yo, o sea, yo me concibo, ya sabes, moreno, cabello negro y todo, pero yo digo, wow, ¿cómo existe gente con otra genética, ¿no? Claro. Los pelirrojos, los rubios y todos sabrosos, no es cierto, pero yo decía que quiero ser rubia y de cabello largo. Mis papás nunca me dejaron tener mi cabello largo, ¿sabes? Desde los 3 meses a mí me raparon. Ahorita que tú me ves con el cabello largo es porque dije, bueno, ya tengo 35 años, ya se me está cayendo el cabello, tengo mis entradas, voy a aprovechar esta última ronda, pues para dejármelo crecer. Sí. Sailor Moon se llama Serena en su personaje cuando nace Sailor Moon.
Ok.
¿Sabes? Y mi papá cuando tranquilizaba a mi mamá de que se estaban ahí como discutiendo, le decía Serena Morena. Y aparte yo decía, o sea, Serena Morena rima, uh-huh. Es popular, es mexicano. Serena pues me viene de Sailor Moon, Moreno porque pues sí soy una morena, o sea, ajá. Ya en drag, ¿no? Entonces dije, de ahí soy la y no me voy la, ahí con eso me quedo.
Ok, oye, y me regreso un poco, ¿qué hacías en Radio Grupo?
Yo como todas, bueno, sabes que yo entro a comunicación y en 2007 nos dicen, vamos a conocer, nos iban a llevar a conocer como todos las diferentes medios que habían en Aguascalientes.
Ok, las empresas.
Y el maestro que teníamos nos dijo, vamos a empezar con el medio más nuevo, que es Giga Cable. Giga Cable lo genera Radio Grupo y crean un canal de televisión,
sí.
Que es el que hace esta fusión muy particular de la televisión con la radio, uh-huh. ¿Sabes? Entonces, cuando fuimos ahí a dar el recorrido, que estaban muy chiquitas las oficinas, antes estaban en un piso arriba, en Allende.
Ok.
Y fuimos y dijo, me acuerdo que dijo mi ex jefa Fernanda Leal, dice, quien quiera quedarse a hacer prácticas, pues bienvenido. Entonces, de ahí dije, me está vibrando la puchita, de aquí soy. Entonces, pues yo levanté la mano y dije, oye, quiero hacer mis prácticas. Y hablé con mi familia, yo trabajaba en una tienda de abarrotes en las mañanas, en la tarde iba a la universidad. Y ya, pues como que me deslindo de eso, solo para ir los fines de semana. Y entre semana empecé a hacer mis prácticas.
¿En BITV?
En BITV. Empecé a hacerlas ahí y ya hasta que me contratan, editaba. Yo era jalacables, ya sabes. Traía la cámara, editaba y, o sea, hacía de todo un poquito. Okay. Hasta que ya me empezaron a dejar que hacer un programa exclusivo para televisión. Había unas cápsulas y te dejaban crear. O sea, yo tenía unas cápsulas. Ajá, yo tenía una cápsula de cultura, una de deportes, una de mujeres exitosas. Y luego ya de repente nos decían, tú vas a estar asignado para cierto programa. Y a mí me dieron la banda ajeno.
Ok.
Yo estuve ahí en la banda ajeno, en la producción de televisión, estuve ahí un buen tiempo y luego ya me empezaron a asignar el área de noticias. Okay. Yo tenía Buenas Noches Aguascalientes. Tuve mis acercamientos poquitos en la banda ajeno que me invitaba Edgar Puente los domingos. Entonces yo era muy feliz, así, escúchenme todos en la radio.
Uh-huh.
Y luego ya entró a televisión y me adapto muy bien, ¿sabes? Empiezo a hacerle a la edición y todo. Pero, por ejemplo, había cápsulas donde yo era hacia la voz en off.
¿Quién más estaba ahí?
Iconos de la radio. Anayeli Muñoz, Crescenciano López, que es un amor de persona, sí. Y de profesionista. Luigi Rivera Ramírez. obviamente, Alberto Viveros, que él era el, pues ya sabes,
el director de noticias.
Director de noticias. Joaquín Martínez, que estuvo en noticias.
Claro, director él de noticias es, también.
Él era, fíjate, él era el del máster de Giga Cable.
Sí.
Ahí estaba él haciendo, ahí trabajaba. Y también Mari Carmen Romo. O sea, Mari Carmen Romo, yo creo que yo la conozco pues a través de Giga Cable y Radio Grupo. Ella tenía su productor asignado. Y nosotros éramos camarógrafos, otro compañero y yo. Y entonces terminando los sábados el programa de radio, nos salíamos a grabar a lugares pues históricos de aquí de Aguascalientes. Y ahí hice amistad con ella y con todos sus amigos, Jorge Campos, Jorge Ramos, Carlos, se me fue el apellido,
sí, Rocío Gutiérrez también.
Rocío, que también, ella creo que desde aquel entonces ya hacía más allá. Lucero Álvarez,
ajá.
Que luego ya se nos fue. Pues toda esa camada.
Claro.
Y sabes, como que todos éramos como de la edad, entre 20 y 30.
Uh-huh.
Entonces, las fiestas que se hacían en Radio Grupo eran muy padres. Alex Vela, que
claro, sigue
estando, uh-huh, en Radio Grupo. Serena no existe si David Martell no genera dinero, ¿sabes? Uh-huh. Si David Martell no trabaja, y antes de Serena siempre va a estar David. Entonces me fui a Capa de Ozono súper a gusto. Yo creo que es la experiencia laboral más fregona que he vivido, ¿sabes? Porque es el fast fashion, que ahí es más enfocado a los zapatos, uh-huh. pero estar en el detrás de las fotos, el área de diseño, ¿sabes? Cuando yo la descubro, encuentro un chorro de telas, de aplicaciones, y a la cual la gente muy linda me dice, lo que quieras, llévate. Muchas veces se va a la basura. Y yo dije, pues de aquí, pues para mi drag, ¿sabes? Y agarra. No, yo era un niño en tienda de dulces. O sea, okay. yo fui muy feliz. Y ahí también seguí creciendo como profesionista. Yo ahí creé el departamento de comunicación. Me llevé a la persona que me llevé a trabajar, mi mejor amigo uh-huh. de Truca, me lo llevé a trabajar a León. Hice un muy buen equipo. Y ya, bueno, después nos llega, hacen una fusión con una empresa de México, no les va bien, toman decisiones erróneas, a muchos nos despiden y llega el COVID.
Ok.
Entonces, pues yo me quedo sin trabajo, estaba yo en León y pues dije, no, pues regrésate porque aquí estás pagando unas rentas y no tienes más que tu buen finiquito que te dieron. Uh-huh. Me regreso y a mí lo que me ayudó la pandemia fue a que mientras estuve encerrado estuve practicando maquillaje.
Ok.
Porque yo no sabía maquillarme mucho, o sea, allá en León hubo un concurso de drag, entonces yo me inscribo y de ahí, igual, me inscribo y me empiezan a invitar a presentarme más seguido. Empiezo yo a aprender, pues, a maquillarme, pero si ves esas fotos, pues, qué miedo. Y ahí ya me tengo mi primer trabajo oficial como drag, ¿sabes?
Okay.
Y ya me presentaba jueves a sábado, o sea, o bueno, hay unos días sí, otros días no. Pero llega la pandemia, pues me quedo sin eso, me regreso a Aguascalientes, empiezo a practicar, luego hacía yo mis entrevistas en Instagram y ahí me hacía mis cosillas. Y me
¿A quién entrevistabas? ¿A gente del mundo drag o qué?
Ajá, gente del mundo drag, pero que pues en aquel entonces apenas como que empezaba a tomar mucha fuerza, ¿sabes? Pero yo entrevistaba a las de León, la comunidad drag de León es... Bueno, siento que hasta cierta etapa, hasta ciertos años, fue muy fuerte. O sea, muchos la volteaban a ver. Y pues de ahí yo entrevistaba y así. Y luego ya me inscribo a un concurso que se llama La Carrera Drag, ¿sabes? Este concurso de La Carrera Drag nació en México por Paris Bang Bang y tuvo mucha fuerza. En aquel entonces iban como 5 o 6 temporadas, pero ya se escuchaba. Mis mejores amigos y yo, cada marcha LGBT uh-huh. En junio, íbamos y siempre terminábamos ahí viendo alguna final o algo. Okay. Y yo me acuerdo que Paris Bang Bang siempre decía, por ejemplo, presentaba una. Y con ustedes, Margaret, y ya. Y se bajaba y salía la drag, ¿no? Y yo les decía a mis amigos, ay, imagínate que un día me presentara a mí. Y pues se dio, o sea, ella crea la carrera drag, pero ahora se la lleva a San Luis Potosí. Mm. Me inscribo yo era la foránea, Serena era la foránea porque era de Aguascalientes, ahí tuve mis, ay no, mira, me la hicieron de cuadrilla, o sea,
por ser de fuera.
Por ser de fuera, 3 chicas, y, pero pues porque les daba guerra, uh-huh. pues llegué a la final.
¿Y ganaste?
Quedé en segundo lugar, uh-huh. ¿y sabes por qué? Uh-huh. Porque no era de San Luis Potosí. Uh-huh. Pero bueno, me acuerdo ya cuando Paris Bang Bang decía, ¿y con ustedes? Serena, Morena. Entonces yo decía, güey, se volvió realidad. Claro. Y me acuerdo que en esas etapas me dice mi amigo Braulio, que este Braulio, que el que me empieza a maquillar, ahora él empieza a hacerme mis vestuarios. Es un artista plástico que hace los desfiles de aquí de calaveras y muchas okay. cosas. Y él se vuelve, pues, mi diseñador. O sea, él de verdad es parte fundamental de Serena, ¿sabes? Y mis amigos también, porque siempre me ayudaban a crear mis shows para la competencia. O ellos siempre como que me alentaron.
Te sumaban.
Y me criticaban. Son mis peores y mejores críticos. Ellos me pueden destruir, pero me están diciendo cómo hacer las cosas mejor,
¿verdad? Mejorarlo.
Los odio, perros.
Oye, pero también está padre eso porque, a fin de cuentas, el mundo drag poco a poco va tomando más fuerza aquí en Aguascalientes, que es, pues ya hay referentes en tu caso y hay muchas drags que se presentan ya en distintos lugares. Pero, ¿cómo has visto la aceptación de la gente? Porque incluso luego hay ciertos tabús todavía. ¿Cómo has visto que se ha manejado el mundo drag en Aguascalientes? Y también que no hace falta o que no es necesario o requisito que seas gay o que seas
claro.
o que solamente es para los hombres, o sea, porque bueno, tengo en la mente ADN que es una mujer heterosexual con su esposo y todo, y que el esposo creo que también empezó a gustar. Entonces,
yo siento que la escena drag aquí en Aguascalientes hace mucho tiempo tuvo un referente, que es Little Miss Kim. Este es un personaje que ya no existe, pero yo lo ubico porque yo hice un video con él en drag para un trabajo de la universidad. Pero incluso te puedo decir que en aquel entonces yo hasta lo veía con miedo porque decía, oye, de entre monota grandota y wow, pero pues ahí estabas, muy de las Canarias, del okay. drag de las Canarias. Uh-huh. Y sé que hubo otras figuras que ahorita tal vez se me van de la mente, pero siempre ha habido mucho transformismo en Aguascalientes. Que si Jenny Rivera, María José, todas las que te encuentras el fin de semana en cartelera.
Yuri.
Yuri, las de siempre, uh-huh. pero que vamos a terminar viendo, ¿no? Porque hay muy buenos artistas.
Sí.
Siento que en 2020 empezaron a salir algunas figuras que hacían drag aquí en Aguascalientes, y las voy a mencionar. Está Unique, está Bende, que son las que como que ubico luego, ¿sabes? Y yo regreso de León y muchas personas pensaban que yo era de León, ¿sabes? Y aún así, como que ya había medio concursillos y medio que sí, medio no, pero no estaba tan fuerte.
Uh-huh.
Y empezamos como a juntarnos y a medio presentarnos, pero no, o sea, era raro, o sea, no nos dejaban presentarnos. Incluso yo con Marco una vez le digo, el de No Name, le digo, déjame presentarme, ¿a quién vas a ser? Le digo, no, de Serena Morena, por eso, pero ¿a quién vas a ser? Es que vengo de Serena, nada más ponle show reggaetón. Yo iba como Serena en un show de reggaetón, okay. ¿sabes? Todavía la gente no lo entiende. Entonces, 2020 y La Más Draga se empiezan a hacer muy fuerte, empiezan a salir muchas dragas y siento que, ¿sabes? O sea, yo creé un concurso que se llama The Best Drag y a la par ya había otros concursitos, pero siento que, y lo siento porque se van a atacar muchas dragas, pero ese concurso tuvo mucho, mucho éxito. Y tan así que me costó que me bloquearan de dos lugares donde ya no me contratan aquí en Aguascalientes, ¿sabes? Uh-huh. Pero porque les callé la boca con el trabajo. Y lo siento. Ay, pues sí, últimamente, si no me han contratado ahorita, menos. Y no me importa porque no como de ustedes. Yo hago de Best Drag, le digo a los del No Name, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un concurso, ya no de transformistas, de drag, le dije, porque... te va a convenir, yo me encargo. Y yo entonces empecé a gestionar, traer dragas nacionales, pues toda esta despliegue de la publicidad. Mis amigos me ayudaron a hacer los flyers, los videos, y ahí es donde se inscriben muchas personas que hoy, o sea, catapultaron. ADN es una de ellas. Uh-huh. Esta niña que me dice, oye, ¿me puedo inscribir? Es que yo soy mujer, pero yo hago drag. Claro que te puedes inscribir. No necesitas ser de la comunidad ni ser homosexual para hacer drag. Tú puedes hacerlo si a ti te gusta, pero hay que hacerlo bien, ¿sabes?
Claro. El requisito es que te guste.
El requisito es
que lo hagas bien.
Ajá. Hay técnica, porque alguien te puede decir, oye, es que yo me maquillo de cierta manera, pero hay técnicas para maquillarte, ¿sabes? Claro. A veces, te voy a ser muy honesto, Ray, a veces me cuesta a mí hablar como experto, ¿sabes? Porque dices, es que tengo miedo a que me critiquen. Pero hoy te puedo decir, y gracias por invitarme, te puedo decir, hoy ya puedo hablar como experto, ¿sabes? Con todos mis errores, pero te puedo hablar de alguien que pues ya tiene un nivel internacional, ¿sí? Entonces, sí o sí, The Best Drag llegó. Ya no se ha hecho una segunda temporada porque fue cuando me hablaron para irme a Drag Race, pero ya se iba a hacer.
Ok.
Y nacen muchas drags que hoy ya están aquí muy vigentes, que se siguen presentando. Y empieza a darse como, güey, pues también las drags dan show. Sí, cuesta mucho porque una drag se prepara para dar un show de 8 a 10 minutos. ¿Y después qué? ¿Sabes? Luego a veces ya nada más son puras canciones.
Uh-huh. Y la preparación es de horas.
Y la preparación.
El vestuario, la peluca, el maquillaje no es de un ratito a otro.
No, o sea, mandas a peinar o peinas, pero ya te cuesta. Uh-huh. Mandas a hacer tu vestuario que lo tienes que adoptar a tu personaje, ¿sabes? Entonces hay personajes que son súper así, que traen un chingo de cosas y dices... pues es respetable, es tu drag, ¿sabes? No le puedes decir que no, nada más hazlo bien en el escenario, lúcete. Uh-huh. Y hay mucho, aquí en Aguascalientes sí o sí hay muchos drag diversos, ¿sabes? Y a cada uno se le respeta, y yo he sabido de muchas baby drag que apenas están empezando, que están ladre y ladre, y dices, espérate, mija, participa en un concurso, agarra experiencia y luego hablamos. Entonces, bueno, pasa de Best Drag, hay otros concursos y empieza a darse. Y sabes, La Más Draga, este concurso nacional, se da mucha popularidad. Gracias a La Más Draga, el drag en Aguascalientes se da a conocer y se catapulta en la comunidad drag. Okay. En la comunidad LGBT. Luego ya con estos concursitos como que empieza a abarcar un poquito más de personas y creo que hoy personajes como Wendy, este tipo de, o sea, estos personajes de las perdidas y estas cosas que empiezan a atraer a más personajes LGBT a nivel nacional en programas muy comerciales, ayudan a que la gente diga, ah, ya estoy utilizando soporta, ya estoy utilizando palabras y frases que son de la comunidad, pero ¿por qué? Y empiezan a indagar, ¿no? Y siento que yo te lo hablo desde mi propia experiencia. Siento que el que yo estuve en Drag Race, iba a decir la más drag, ándale, en Drag Race, siento que ayudó a que un poquito más de la gente que no es LGBT en Aguascalientes conociera más.
Claro.
¿Sabes? Todavía falta mucho, faltan los municipios. Vamos a adoctrinar. Ah, no es cierto. No, falta que ellos conozcan y que se abran a este tipo de lugares y que otros lugares que no son LGBT. Se abran también, ¿no? Hace poquito estuve en el foro La Tercera, que es más de teatro.
Sí.
Y ellos me invitaron, me dijeron, oye, sabemos que el drag está muy de moda, pero ¿qué onda? Y les dije, pues hay que armar un show, ¿sabes? Y armamos un show de 3 horas. Bueno, yo armé un show de 1 hora y media y les dije, necesito que haya una persona que me abra el show y pueden ser como imitadoras. Entonces les dije, no, mejor invítenme a mis 2 hijas drag, porque tengo mis hijas drag. Una se presentó como Selena, la otra como Mónica Naranjo. Y ya después yo entro en dos partes, pero yo como drag, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, poquito a poquito íbamos avanzando. Medio complicado, porque creo que también hay a nosotros los drags nos falta también meterle más, ¿sabes? Okay. Producción. A ver, mucha gente, y lo siento mucho, pero a veces ponerse una peluca y un vestido de mujer no es hacer drag. O sea, el drag ya es una serie de cosas que implica hasta cosas artísticas. Y lo sabes. Sí. Entonces, el drag es muy complejo, pero también es muy divertido. Y ya no es nada más de la comunidad, ya es para todos.
Ya es para todos. Y también ahorita que empezamos a grabar, te preguntaba qué es lo que más te preocupa actualmente y mencionabas que qué hacer después de Drag Race México. ¿Por qué? O sea, ¿te movió todo? ¿Dejaste cosas? O sea, ahorita vamos a platicar de cómo te fue en Drag Race, pero actualmente, porque está muy padre y todo lo que vemos en un programa grabado, editado, recortado, pero actualmente, ¿cómo estás después de Drag Race? ¿Cómo está David y cómo está Serena? Porque son 2 percepciones diferentes.
Mira, yo siempre voy a estar agradecido de la oportunidad. Porque justamente cuando estábamos en la carrera drag de San Luis Potosí, en algún momento lo comentamos mis amigos y yo, imagínate que llegaras a estar en la más draga, o imagínate que estuvieras en Drag Race. Yo decía, no, pues, uy, date de santos, ¿no? Date de brincos. Cuando a mí me, yo hago mi casting en septiembre de, no, en agosto del año pasado. Lo mando el 9 de septiembre, me empiezan a contactar en los siguientes 4 meses y el 13 de enero, un viernes 13, me hablan para decirme que, pues, soy seleccionado, ¿no? Lo primero que me dice mi mamá, ¿y tu trabajo? Y yo le dije, no, pues, espérate, vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Yo traté de alargar lo más que, o sea, me fui a grabar a Colombia, yo seguí trabajando en mi trabajo de profesionista.
¿En qué trabajabas?
Trabajaba en una empresa que manufactura vehículos premium.
Ok.
Sí, no, ya no lo voy a decir el nombre para que vean que soy bien buena onda. De compas no se los voy a decir. La verdad es que muy lindo, o sea, me dieron oportunidad de irme. Obviamente me gasté mis vacaciones y luego días que no me pagaron el dinero. ¿Cómo? Sin goce de sueldo se llama. Y hasta donde, o sea, más bien, hasta donde pude dije, hasta aquí pues llegó mi participación en esta empresa. Porque se lanza Drag Race en mayo y pues empiezan a salir invitaciones a dar show en algunos lugares a nivel nacional, ¿no? Guadalajara fue de los primeros que me invita, San Luis Potosí, Veracruz, entonces León. Entonces es como de, híjole, ya no puedo porque pues ahora las presentaciones ya son en miércoles, en jueves, en martes no. Pero ya no pude yo, ¿sabes? Entonces dije, ok, vamos a ver cómo funciona esto de ser Serena, de aprovechar el pues la catapulta y pues renuncio a mi trabajo. Siempre he sido, ¿sabes? Como muy calculador, pero desde la forma buena, ¿sabes? Como de administrado, vamos a llamarlo. O sea, yo tengo mis ahorros y ahí se pagaron lo de la competencia. Y pues generó un ahorro para yo como, ok, estoy desempleado, pero estoy trabajando como Serena y aparte tengo mis ahorros, ¿sabes? Claro. Gracias a Dios también, ¿sabes? Que se da oportunidad de participar en shows en Estados Unidos.
Ok.
Entonces, para mí fue muy bonito que me invitaran porque... pues ya no nada más Serena es de Aguascalientes o del Bajío, porque ya estuve en León, en San Luis, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito también ver cómo Serena tiene mucho de David, porque yo no voy nada más como con un showcito, ¿sabes? Llevo una producción de video, llevo, o sea, diseño. Entonces son cosas que como que David le ha abonado a Serena y Serena le ha abonado a David. Y... Se da todo esto de ser drag 24/7. Y honestamente, mira, yo hablo por mí. Yo tengo 35 años. Ya te cansas. O sea, andar en tacones 5, 6, 7, 8 horas es como de, ay, güey, maquillado, la cara se te cae. Dices, ya necesito ir los tensores y otras cosas. Entonces, ahorita estoy en un punto de mi vida donde... ya viví la experiencia de ser un artista drag y de viajar y las giras y bla, bla, bla. Y me encanta. Y estoy ahorita en ese punto donde quiero regresar a David y Serena, ¿sabes? O sea...
A la par. Ni más ni menos uno y otro.
Donde yo, como David, esté aquí en Aguascalientes o donde sea que tenga que estar, pero estar trabajando... y los fines de semana tenga mi válvula de escape, que sea Serena, y listo, okay. ¿Sabes? Y tener la oportunidad de generar contenidos digitales, ya traigo ahí un proyecto, y también de ver cómo, ¿sabes? Cómo llevar a Serena a otras plataformas, o sea, no nada más en el show nocturno, que ese es como un objetivo mío, ¿sabes? Ya he tenido la oportunidad, por ejemplo, y te lo agradezco, estar contigo o en La Bando Ajeno, con Mari Carmen Romo, que dices, Mari Carmen Romo, te escuchan personas de 60 a 70 más años, uh-huh. Y que han respetado a Mari Carmen por invitarme, ¿sabes? Incluso a Radio Grupo, que pues, me ha invitado como Serena. Uh-huh. Entonces, ese es mi objetivo, llevar a Serena a otras plataformas que no necesariamente sean de show nocturno, porque sé que puedo, ¿sabes? Tengo a David apoyando a Serena y se va a poder, se va a lograr primero Dios, primero RuPaul. Y... entonces es eso, estoy justo, yo creo que esta semana, bueno, no sé cuándo vayas a publicar esto, pero justo noviembre inicia diciéndome a mí mismo, vamos a disfrutar de David y de Serena como lo hacías antes, pero ahora pues con más calidad, ¿sabes?
Okay. Es echarle ganas, ya lograste un objetivo... pero también está padre decir, bueno, quiero bajar un poco el ritmo, ¿no? Sí. Porque seguramente la demás gente es de, ¿qué sigue? O sea, pero ya de aquí para arriba y no puedes bajar el ritmo. También está padre de repente decir, quiero calmarme un ratito.
Mira, yo me di cuenta de algo. A mí me invitaron a trabajar en México en los dos mejores antros que conservan la escena drag, que es Rico y La Loca. Me invitaron para hacer una ricura, así les llaman.
Okay.
Y la verdad es que lo agradecí porque justo eso me animó a también a renunciar y a irme un ratito a Ciudad de México. Y que sé que si yo les digo, oigan, denme hosteo, así le llaman, denme hosteo tales fines de semana, sí me lo dan, ¿sabes? Sin embargo, siento que ahorita estamos viviendo esta temporada en el drag de que todos queremos ser la más. Uh-huh. La más que se abre de piernas, la más que canta, la más que se presenta en todas partes, la más que bla, 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 la más que se ve pulida. Y yo digo, wow, gracias a Drag Race ya conozco qué limitantes tengo y qué otras fronteras puedo ir descubriendo, ¿sabes? Pero no quiero estar estresado por ser la más, ¿sabes? Ni la más de Aguascalientes, ¿sabes? O sea, Sí sé que soy de las más de Aguascalientes, porque hay otras, pero no es mi interés estar compitiendo por tener la corona de la más, de la que esté hasta mero arriba, uh-huh. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es desgastante, es frustrante. Yo hice dos audiciones para La Más Draga y la gente detrás diciéndome, es que tú ya estás para estar ahí. Y cuando no quedaba, mira, te vas para abajo, el ego, la autoestima, las ganas. Un chorro de cosas, hasta temas de depresión. Dices, ¿pero por qué? ¿Sabes? Algo que empezó como un hobby, uh-huh. Ahora ya se volvió una tensión. Entonces,
es como una presión social, a fin de cuentas, presión. ¿No? Porque la gente te está poniendo como una meta que quizá tú no tienes. Me pasa a mí, por ejemplo, así de que, es que, ¿y cuándo te vas de Aguascalientes? Y yo, ajá. ¿Por? Ajá. Pero si yo no me quiero ir. No, claro. No, es que ve a otro proyecto, pero estoy a gusto donde estoy. Y la gente pone expectativas en tu vida como si fuera suya.
Y ¿a quién le estás satisfaciendo las expectativas? Claro. ¿A ti mismo o a la gente? Uh-huh. He revisado algunos mensajes que tengo en mis chats de WhatsApp y así de que, no, es que la gente te quiere ver y cuando te presentes, espérate, o sea, estoy muy agradecido, eso siempre lo voy a decir, estoy muy agradecido por la plataforma que tengo y que hoy sí soy una rock girl, que eso es un término súper importante a nivel internacional, pero también, o sea, es momento donde dices, sí quiero, pero a mi ritmo, uh-huh. ¿Sabes? Yo tengo otras compañeras que están luchando por seguir sobresaliendo y haciendo y bla, 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 y digo, qué chido, felicidades, cada quien a su ritmo, ¿sabes? Y creo que ahora eso es un poquito de mi tarea. O sea, decirle a la gente, ¿quieres hacer drag? Sí, llévatela con calma. Claro. Porque las chicas baby drag que están empezando, hablo chicas, pero son chicos, chicas, chiques, uh-huh. Ya quieren verse pulidísimas, ¿sabes? Y dices, no, espérate, porque el día que te presentes por primera vez te vas a superlucir y el antro ni te va a pagar o te va a pagar con cervezas o lo que te va a pagar pues no va a ser suficiente. Y es el choque,
claro,
¿sabes?
El golpe de realidad que a fin de cuentas se vive todos los días. Oye, y también platicábamos hace un tiempo, porque incluso ahorita tengo como otro tema muy reciente, y vimos a La Burrita Burrona aquí en Aguascalientes, vimos a Turbulence, que incluso abriste el show, que fuiste pues invitado a sorpresa y que la gente muy contenta recibía a Serena en su tierra, Aguascalientes. Y también son shows que son del mundo drag, pero ya súper comerciales. O sea, porque te aseguro que hay gente que no ubica el mundo drag a detalle y fueron a ver a La Burrita Burrona o a Turbulence porque es una drag Turbulence y una mascota drag que llaman así a La Burrita. ¿Cómo ves estos fenómenos de internet que se dan el lujo de hacer un show que no cuesta $200 ya y sé. Que ahora pues se están abriendo un camino, pero de cierta manera es un camino diferente al que hace una drag en un bar, en un antro, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que es todo un fenómeno que se debe de investigar, el tema de hacerse viral, ¿sabes? El hacerse viral a partir de lo auténtico. Burrita, Burrona y Turbulence, esa magia que tienen es orgánica, es natural, ¿sabes? Entonces yo creo que la gente disfruta eso, disfruta mucho a una Wendy haciendo sus lives y te ríes de las tonterías que dice.
Verla comer tostadas con salsa, ajá, te entretiene. O sea, la gente contrató VIX por verla hacer su vida, vivir, sí, respirar.
Y yo creo que hoy por hoy lo natural que se vuelve viral es lo que a la gente la atrapa.
Claro.
¿Sabes? Entonces, este tipo de situaciones donde Turbulence, que es una drag queen, está en un escenario, en un teatro, dices, wow, ¿sabes? Y es cuando ya no estás viendo, ya no estás etiquetando. Es que es una drag, no, yo no voy a ir a verla, no, y mis hijos menos. Uh-huh. No, es un artista, es alguien que te está entreteniendo. ¿Sabes? Entonces, yo creo que ahí viene esa temporadita de artistas, tal vez emergentes, y también quién sabe de qué tanta duración, claro, tengan. Pero viene esa artista, hoy me distrae y me entretiene Burrita, mañana quién sabe si me entretenga otra, uh-huh, pero es el momento de capitalizarlo.
Claro. ¿Sabes? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, yo lo he dicho recio y quedito, y ahorita no sé qué pasó, que a Wendy ya no la quieren, uh-huh, pero sí la querían hace unas semanas que estaba en La Casa de los Famosos. Entonces, yo que vi el show, hoy que grabamos el programa, vi el show ayer que vino aquí a Aguascalientes Wendy, y yo digo, Wendy es el claro ejemplo, y que se ataque quien se tenga que atacar, de permanencia. Porque Wendy se hizo viral con un video de Estamos Perdidas hace más de 5 años. Y ha estado vigente siempre, haciendo que, pues, contenido en sus redes, entrevistas, programas, La Casa de los Famosos. A veces creo que hay cosas que son para internet.
Sí, o sea, te digo, o sea, tú, como lo dijiste, todo empezó por un video con Wendy. Y cómo lo capitalizas, sí, ¿no? O sea, tú puedes hoy hacer, te puedes caer y te vuelves viral, uh-huh, como Edgar se cae, ¿sabes? Pero es, ¿qué haces con eso? Y cómo lo quieres capitalizar. Y también, que vuelve esta idea, ¿te quieres dar gusto a ti o le quieres dar gusto a la gente? Yo creo que Wendy siempre se ha dado gusto a ella misma, uh-huh, por eso se mantiene vigente, porque hace lo que le gusta. Y la burrita y Turbulence igual, ¿sabes? Y yo creo que el día que ellos digan, híjole, es que la gente como que quiere hoy que salga de rosa y que hable o diga esto, ese día, si no está bien, si no está bien tratado por un manager, uh-huh, relaciones y la persona, ese día se rompe todo.
Pues fue lo que pasó con Wendy ahorita con su reality que tienen VIX de
que realidad, no funcionó,
pero que no funcionó. Y es lo mismo que hacen en YouTube. La graban en todos lados, pero aquí está actuado.
Ajá.
Y en YouTube no tiene producción, no está actuado y la gente conecta más con eso. Turbulence y Burrita también, yo decía, bueno, a mí en lo personal el show se me hizo muy tedioso, pero la parte en la que interactúan platicando ellas, eso es lo que la gente va a ver.
Yo te lo voy a ser muy honesto, yo no consumo a Burrita y a Turbulence.
Ok.
Las conozco por los memes y lo viral, uh-huh, y de repente sí me hacen reír, ¿sabes? Pero sí, más bien, iba a decir, pero sin embargo, qué fuerte. Burrita se acerca a mí a través de Drag Race. Entonces, ella me dijo, yo vi algo en ti que me gustó. Entonces, yo dije, pues yo lo único que fui a ser yo mismo, ¿sabes? Y eso fue padre. Entonces, cuando me invita y todo, o sea, dije, wow, o sea, y que fui, he sido la primera drag que le abrió el show y bla, bla, bla. Pero bueno, a lo que voy es, cuando yo veo el show, fíjate, dices que a ti te pareció muy tedioso la primera parte y así. Yo estaba feliz con la primera parte.
Claro.
¿Por qué? Porque yo lo estaba viendo desde el ambiente drag. Uh-huh. Es como de, ¡ah!, los bailarines, ya la cargaron. Claro. El cambio de vestuario, la coreografía, bla, bla. O sea, yo estaba disfrutando. Se acaba y luego creo que sí se cayó en el intermedio, que ahí duró un chorro. Y luego ya viene esta plática que te digo, no son las pláticas que yo consumo. Y llegó un momento donde dije, ay, ya necesito irme porque tengo que hacer show. Pero dije, bueno, algo están haciendo que se vuelve viral.
Uh-huh.
Algo apréndele, ¿sabes? Si en algún momento yo quiero hacer algo como lo que ellas están haciendo, ah, bueno, pues
hay que ver qué suma. Uh-huh. Pero está padre. Oye, tenía una duda que no sé por qué me surgió ahorita, pero te la tengo que preguntar porque yo siempre me lo he preguntado. He visto a, pues no son drags, son transformistas, las que hacen como, las que
imitan,
se les llama así.
Sí.
Entonces, hace poco fui a un lugar donde pues había unas chavas unos chavos que hacían
ciertas
cantantes. ¿Cómo le hacen para guardarse
el paquetín?
O sea, porque por ejemplo, digo, vi a una chava que imitó a creo que era Taylor Swift o a Shakira, no recuerdo a quién era, pero, o sea, split y todo, y yo decía, Dios de mi vida, y no es que yo estuviera de fijado, pero sí estaba,
no,
y decía,
claro,
¿dónde lo trae? O sea, ¿por qué es un chavo?
Hay diferentes maneras de hacerlo, yo creo que depende mucho de la persona, uh-huh, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay personas que se hacen en inglés le llaman el tuck, que es esconderse el paquete. Yo lo hago, te voy a platicar lo que yo hago. Yo es de verdad, me agarro mis partes, me las hago para atrás y me pongo un calzón de trusa. Entonces aprieto, me aprieto, o sea, aprieto pues para que no se bajen, uh-huh, se queden allá atoras en el niesni. Y ya me pongo pues mis esponjas para ponerme mis caderas. Y me empiezo a subir las medias. Las medias como están, pues ya sabes, que aprietan, ajá, las medias, empiezan a generar, pues que se te aplane la parte del pelvis y se te vea planito, uh-huh, ¿sabes? Hay otras que utilizan el Durex, este pegamento, cinta adhesiva, pues.
Ajá,
pero de
cinta
esta
canela, de cinta, esas.
Ándale, la típica. Pero y se escucha el...
¡Ay, Dios mío!
Y se hacen como una forma de calzón, ¿sabes? O sea, como para amarrárselo entre las piernas, y, o sea, meterse el entre las piernas. Y eso sí, de verdad, o sea, es de las mejores cosas porque pues te deja súper planito.
Uh-huh.
Y en el niesni, donde se queda, pues, ya sabes, el miembro y sus acompañantes, pues cuando tú haces un split, pues no se toca. O sea, al final de cuentas sí te puedes abrir de piernas, pero esa parte es, o sea, no se toca. Y luego hay unos calzones especialmente para eso, que los, o sea, te lo pones y ya, o sea, ya se supone que no se te sale nada. A mí sí se me ha salido y yo prefiero no usarlos.
Ok. Este, ¿en un show se te ha salido?
No. No soy galávaro. No. O sea, una vez dije, a ver, me los voy a probar. Una marca de estos tipos de calzones nos mandó varios. A mí me mandó varios calzones. Y los decidí probar una vez antes de montarme. Aquí le llaman, me voy a montar.
Ah, ok.
Y lo usé y se me salió uno y dije, ay, no. No, yo no soy de esto. Pero hay otras personas, no sé si lo tengan más chiquito, lo tengan más largo. Uh-huh. Y pues allá se les atore y a gusto.
Ok. ¿Hasta cuántas horas has permanecido así?
Yo puedo permanecer toda la noche, a excepción de que me ande del baño.
Cierto, ¿cómo hacen pipí? Porque aparte muchas están pisteé y pisteé toda la noche.
Ajá, pero es que luego se te hace callo. Mira,
o sea, para sacarlo rápido.
Yo, por ejemplo, haz de cuenta que siempre, si tengo show a las 8, ajá, yo desde las 5 empiezo como a arreglarme, empiezo como a acomodar mis cosas, que si me rasuro, shalala, y a las 5 me echo un litro de agua o medio litro de agua, así, y es todo lo que tomo. Y luego ya, cuando me termino de arreglar y todo, como a las 2 horas, me anda del baño. Entonces ya voy y ya me empiezo a montar, ya me uh-huh. empiezo a hacer el top. Y ya después de eso, me voy al antro. Y si te ofrecen una bebidita, pero pues la bebita no te hace nada. Pero ya si empiezas a entrarle, pues ya como a la hora, hora y media, te va a andar. ¿A mí qué me pasa? Yo siempre le aplico. Yo no tomo nada, o si acaso yo siempre llego y pido agua mineral con energizante. Es lo primero que pido y me la tomo y me voy a hacer show. Y ya hasta que termino mi show, empiezo a tomar si ando de ganas, porque yo trato de no tomar alcohol. Y ya, si tomo mucho, ya al de rato me anda. Y ya ahora sí voy al baño. Como yo no uso Durex ni nada de eso, pues yo nada más, mira, me estiro la media, saco, hago pipí. Y luego ya lo guardo. Y a veces sí ya se queda como el bultito, ¿sabes? Pero pues, o sea, ya a las 2, 3 de la mañana ya la gente ni se da cuenta.
Claro.
Solo los que son críticos así nefastos de que... Así, porque una vez estaba yo en un antro y eran las 6 de la mañana. Me quité los tacones y me puse mi chanclita. Me dijeron, ¿por qué traes chancla? Y dije, hijo de su madre, ¿cómo se atreve? Y ya volteé y le dije, ¿sí sabes lo que es ser una girl? Le dije, ¿puedo darme esos lujos?
Claro, y ni modo.
Que la verdad, no suelo ser así. A mí me gusta traer tacones.
Sí, claro, la producción todo el tiempo.
Pero...
Ay, pero sí. Qué complicado. Y yo si no te anda del 2 también, ha de ser todo un show.
Yo creo que es raro a la gente a la que le anda del 2 andando en drag, ¿eh?
Sí. Bueno, yo no soy drag, pero a mí nada más, yo puedo hacer en mi casa nada más. Ajá.
Sí, y sabes que te aguantas, sí. O sea, como que dices, no voy, o ya tu mente te ayuda.
Sí, pero si te anda, más aquello atorado, Dios mío, es sí. peor.
A mí me ha pasado a veces que, te digo, yo nada más me lo hago para atrás y me pongo 4 medias.
Ok.
Pero entonces, a veces el traigo el vestuario y es de cierre, pero arriba traes la falda y luego la chamarrita. Entonces, a veces sí necesitas de pedir ayuda y quitarte todo el vestuario y luego ya haces pipí y luego volvértelo a poner. Pero sí dices, ay, ya, aunque se vea.
Ya mucha producción.
Pero yo soy de andar con la puchita bien aplanada, que no se vea.
Que no se vea nada. Sí, porque yo te digo, pues regularmente son vestuarios muy cortitos. No sé cómo se les llame. Yo digo que son trajes de baño, así lo digo yo. Como lo escucho a María José.
Sí, son trajecitos de baño. Sí,
entonces digo, no, o sea, está como súper complicado eso. Oye, y por ejemplo, ¿le han salido pretendientes a Serena Morena?
Fíjate que creo que eso nos sucede a muchas. Nos salen muchos besadores.
Ok.
O sea, de esos de que te ven y te... Dame un besito de piquito y ya ándale, pues. Y ya te empiezan a besar.
O sea, tú eres... O Serena es besucona en el show, en la fiesta, o no.
Sí, pero con quien yo quiero.
Ah, ok.
O sea, si veo que digo, ¡ay, se ve bien! Pues ándale, el besito, sí, uh-huh. a gusto. Pero a mí no me gusta porque siempre... Es que esa gente te quiere comer todo y luego ya traes todo en la boca así roja de payaso. Y a mí no me gusta. Pero a veces que dices, ándale, a ti sí. O hasta que termine el show. O sea, yo después del show, ándale, ya socializo más, ¿sabes? Uh-huh. Pero depende de con quién. Pero sí ha habido otras personas que se me han acercado y... Oye, ¿qué onda? Es que pues me gustas mucho y te ves muy guapa. Y yo siempre les pongo el alto. O sea, yo he visto a muchas y sé de muchas que son ellas buscan, ¿sabes?
Y a veces son hasta dentro del show.
Sí, y hasta acosadoras.
Ay, sí.
¿Sabes? Pero yo en mi caso no, porque pues, o sea, qué feo que te acosen, ¿no? O sea, aunque el alcohol y todo se preste y dices no. Pero sí, o sea, bueno, hablando de que cuando me ha tocado, o sea, se me acercan y me dicen, oye, es que me gustas mucho, estás muy guapa y que no sé qué. Y les digo, a ver, sí, pero espérate. Esto es una fantasía. Serena es una fantasía. Le dije, esto que estás tocando, y les agarro la mano, esto que estás tocando aquí es esponja. Debajo de eso hay unas piernas que no son tan caderonas. Le dije, que tienen vello. Le dije, esto es una peluca y esto es maquillaje. ¿Captas? Y dos veces me ha pasado que... No, claro, es que yo no me estoy... O sea, me encanta porque es para conseguir...
Ajá, ¿sabes? Claro.
Es que yo no estoy fijándome en el físico, yo me estoy fijando en la persona que es. Y yo así, ay, está bien, sí acepto.
Bueno, necio.
Bueno, está bien, aguántame 5 minutos. Okay. Y así, o sea, en Estados Unidos me pasó hace poco.
¿Sí?
Ay, saludos al Julián.
Me encanta porque los nombres los tienes pero presentes. Sí, que sí, si el sí. Manotas, que si el Abelardo con V, que si el Julián.
Sí, sí, sí. Y en San Luis Potosí también pasó con un chavo. Para que veas, ahorita sí se me olvidó. El Suec, ya me acuerdo. El Suec. Que creo que es hetero y algo así, ya está casado. Y, ay, el Suec me tenía de verdad, ¿sabes? Que en una esquina yo me sentía como de estas niñas, así como de, ay, señor, ya. Y sí me ha pasado. Me pasó una vez con un güey que, ¿sabes? Que era del trabajo. Trabajaba en Capa de Ozono él. Bueno, los dos, ¿verdad? Y me dijo, oye, me gustaría verte, salir, cuando termines el show, pasar por ti, irnos a un motel y pues ya sabes. Y le dije, ¿tú vas a pagar? No, pues nos cooperamos. Le dije, no, mi rey, no. Le dije, a ti te va a costar todo. Y ya me dijo, va. Y ya después, cuando supe que era, le escribí por chat. Le dije, oye, no sabía que trabajábamos juntos. Me bloqueó enseguida. Oye, pero en el Instagram, con la familia y los hijos y todo, yo dije,
mañoso. Y te escribía por Instagram.
Sí.
Dios mío, o sea, le valía la vida.
Sí. Y yo digo, qué feo porque, o sea, pues, las mamás, las esposas y los hijos, pues, qué culpa tienen de andar viendo a este adefesio con, pues, con quien sea, sí, ¿sabes? Claro. Pero, pues, haciendo cosas que, pues, que no debes.
Y, en tu caso, ¿tienes pareja actualmente, no?
Soy más sola que lavando ajeno los domingos. No,
no es cierto. No, ¿cómo no es quieres cierto? Repetido. Es repetido.
Ah, imagínate.
Ya no vamos los domingos.
Más sola que la cabina de la BI. No, sí.
Sola. Pero buscas pareja o tu chama no te permite o tu ritmo está complicado. Sí te quiero a ti, David, pero a Serena no. ¿Cómo te ha ido en la parte amorosa?
Mira, o sea, luego a mí me gusta bromear con el esto. Más sola que qué cosa, ¿no? Uh-huh. Pero no, yo estoy soltero, soltera, soltera, como le quieran llamar. La verdad es que llega un momento, hablo por mí, donde como que digo, si va a llegar, va a llegar, uh-huh. ¿Sabes? O sea, si va a llegar mi media naranja, va a llegar mi media naranja. Pero en lo que llega mi media naranja, mira, está el pepino, la berenjena, el perejil, la manzana, bla, 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 para divertir. Uh-huh. Yo sabré con qué frutas, ¿sabes? Porque tampoco se trata de estar con medio mundo. Más bien estoy soltera, soltero, pero no solo.
Pero no solo, claro.
Y la verdad es que ahorita, de verdad, por toda esta experiencia de Drag Race, no me di el tiempo de tener pareja ni de buscarla. Y antes estuve soltero desde hace más de un año. Entonces, como que dejo que fluya. Okay. Si va a llegar alguien, que llegue y que llegue bien, ¿sabes?
Pero no estás buscando, o sea, como ahorita en este momento que ya estás como bajando más avión de eso.
No, es que, ¿sabes? Buscarlo no.
O sea, siempre te ha llegado como más casual todo.
Ya no. Es ¿ya que no? Sabes que ya aprendí la lección.
Ah, ya.
Ya dejé de buscarla. Que por cierto, deja que te diga algo. El día de Burrita Burrona.
Ajá. Que eras la más, ¿eh?
Ay,
mucha foto.
Muy
padre,
sí. Sí. Estaba. Yo tuve un gran amor. Yo okay. Tuve un gran amor en 2015, que fue el que más me dolió y fue el que más bajo me trató. Y él me decía: yo, si te veo vestido de mujer, yo no te quiero ver haciendo drag. O sea, no, ni drag, ni conocía eso. Yo no te quiero ver en la casa. Y avísame dónde vas a estar para yo no llegar. Porque yo jamás te quiero ver. Y yo decía, pero si es solo un disfraz. En aquel entonces yo andaba de Morticia. O sea, uh-huh. Si es solo un disfraz. No, eso está muy mal. Y yo le decía, mira, hay un programa que se llama RuPaul, hay que verlo. Y como que medio lo veía, pero súper así pretencioso y machín. Uh-huh. Y ya me acuerdo que cuando me deja, yo me refugié en el drag. ¿sabes? O sea, empiezo a hacer drag, empiezo a ver RuPaul y empiezo a divertirme y decir, ay, güey, pues no lo necesitaba, pero me dolió mucho porque ya había hasta una casa en renta de por medio. Las familias ya habían platicado y bla, bla, bla. Pero pues bueno, pasó eso y ándale que hace un año antes de yo ser confirmado para Drag Race, me lo encontré en un show drag. Y me acuerdo que me hablaron, me dijeron, oye, necesitamos que subas a hostear, porque no han llegado las jueces y que, ah, perfecto, pues yo te ayudo. Y ya estaba yo, jajaja, ja, ja, y de repente volteo y lo veo al otro, y el otro así como que medio tapándose.
Él sabía quién eras.
Sí, claro. Ya me conocía. Y luego yo así de... Y luego yo, ay, qué privilegio, dije una frase de una cantante que dice, qué privilegio ver tantas caras conocidas. Y ya como que nada más se reía así, y ya de rato como que se puso borracho y su pareja, porque andaba con su pareja, y que se me acerca la pareja.
No.
Y me dice, ya sé quién eres. Y le dije, ¿quién soy? Y ya me dice, tú eres mi rodilla. Y luego le dije, no, hija, tú ahí traes las dos, yo ahí traigo las mías. Me dice, no, ya supe que fuiste novio de esta persona, iba a decir el nombre. Y luego le dije, sí, y me dijo, bueno. Y ya le iba a decir, pero no te dijo lo feo, ¿verdad? Pero dije, ay, mira, ya no es
tu historia. Sí, ya no es tu historia.
Sí, hasta se tomaron fotos. Yo quisiera ver esas fotos porque, ¿sabes cómo es que estarían? Y ya después, cuando entró a Drag Race, me mandó mensaje, muchas felicidades.
O sea, reapareció de repente.
Reapareció. Muchas felicidades. Y yo, gracias. ¿Cómo estás? Le dije, soy la persona más feliz del mundo.
Tan, tan.
Tan, tan. Y ándale que me dijeron que andaba en la burrita.
O sea, vio tu show.
Sí. Y mira, yo ese día, te voy a confesar algo, yo estaba muy estresado. De las pocas veces que he estado estresado en mi vida, hasta como me sentía como caballo, así que nada más veía aquí porque decía que salga bien el show, que la coreografía esté bien, el video, la música, que me acuerde de la canción, los bailarines. Ese día ensayamos los bailarines y yo 2 horas. No habíamos, porque a mí me avisan un miércoles, el jueves, en la noche. Ya no veo a los bailarines ni jueves ni viernes hasta el sábado. Yo estaba estresado por todo. Entonces, como que me fui ablandando conforme escuché el grito de la gente, claro. ¿Sabes? La sorpresa y la emoción. Y ya después me vine a enterar que estaba esta persona. Y dije, mira, o sea, cachetadón con guante blanco.
Pues bueno, es parte de la vida, las experiencias.
Sí, fue chistoso. Y sé que obviamente vamos a volver a coincidir en muchos lugares.
Sí, pues si ahora ya le encanta el drag, pues seguramente te estará viendo más adelante. Pero pues bueno, ya pasó. Ya.
Pero mira, historia. Es eso. Mi objetivo de Serena siempre ha sido normalizar el drag o el vestirse como tú quieras.
Claro.
¿Sabes? Antes, como David, me gustaba jugar a ponerme muchas cosas y a verme muy curiosa. Ahorita ya digo, ay, ya, qué ridícula. Pero ahora, como Serena, sí tengo ese objetivo de que la gente lo normalice y que si hoy están escuchando un podcast, ya no digan, ay, es que es un hombre vestido de mujer el que estoy escuchando. Ah, no, es Serena y drag. O es David. Ah, es una persona.
Y todo ayuda a fin de cuentas, o sea, lo que tú comentabas hace rato, o sea, el trabajo en el que estuviste ayudó a que el señor machista, que era tu compañero de trabajo, ya cotorree con eso y también haya otro tipo de contacto, pero se relaje a fin de cuentas con el tema, que si sales de tu casa y están los chacales afuera, saludarlos y no pasa nada si solamente los ignoras o les das por su lado, y eso ayuda mucho. Ahora que también estuviste en un reality en nivel internacional y que en los medios locales hablen de ti, que la gente escucha el radio, personas mayores, jóvenes lo normalicen, es a fin de cuentas un parteaguas para que todo sea, ahora sí que si no te gusta o si te gusta, con que respetes, cada quien cumple desde su punto, desde su parte.
Y mira, es bien bonito, hace poquito iba yo caminando por el centro y de repente me dice una señora, escucho que dice una señora, Morena, Morena. Entonces dije, sí, pues me habla a mí, ¿verdad?
¿Y qué iba pasando el partido político?
Entonces voltea, estaba ella, Eva era una señora, iba con un señor y otra señora, ya adultos.
Ajá.
Entonces le digo, volteo y me dice, Morena. Le digo, no, yo voté por el PRI. Y ya me dice, no, tú eres Serena Morena. Le digo, sí. Dice, ah, yo te vi en la tele. Y así esa persona y otras más, ¿no?
Claro.
Entonces ha sido... Es, yo creo que, o sea, va a escuchar muy romántico lo que voy a decir, pero esa es mi corona, ¿sabes? O sea, la que no gané, que ganó el Cristian Peralta, esa es mi corona de decir, sí, voy bien, voy por el camino.
Claro.
Mi papá ya fue a verme a mi show. Ah, luego le digo a la familia, claro, hasta que no estuve en la televisión no fueron a verme, porque también fue normalizarlo con mi familia, ¿sabes? Y mi papá fue a verme y me encantó verlo con mi abuelita. Mis papás son divorciados, mi mamá también estaba ahí, estaba la esposa de mi papá.
¡Guau, qué padre!
Y mi papá estaba llorando. Ah, pero me acuerdo que terminé mi show, que me aventé un show de una hora de puro drag, ¿eh? Y luego le digo a mi papá, ¿qué onda, te vas a quedar? Me dice, no, ya me voy. Le digo, ¿por qué? No, yo nada más vengo a verte a ti y ya, no me interesan las demás. O sea, todavía falta...
Sí. Bueno, pero ya... Es una gran ventaja que esté ahí viéndote.
¿Y sabes quién le dijo a mi papá que yo era Serena Morena?
¿Quién?
Mari Carmen Romo.
O sea, tu papá no sabía que era Serena.
No, mi papá empezó a preguntar porque Mari Carmen Romo daba unas pláticas, ya ves que ella es psicoterapeuta, si no me equivoco. Daba o no sé si sigue dando pláticas en el Cerezo, el Llano, en la cárcel, sí. Pues. Y mi papá es oficial custodio ahí. Entonces, si tú ves a mi papá, soy yo, nada más que pelón y más cachetón. Y Mari Carmen lo veía y decía que él decía, ¡ah, el papá de Serena Morena! Entonces mi papá como que decía, ¡ah! Hola, Mari Carmen. Pues, mi papá mira a Mari Carmen. Y hasta que, oye, qué Serena. Pues es que es David, es que es su personaje. Y como que ahí lo tenía. Hasta que ya como que un día le dije, ay, papá, invítame a tomarme una chela, ¿no? Y ya me invitó, me dijo, me dijiste una chela. Me compró una caguama. Pues terminamos viendo mis videos en YouTube. Qué joya. Y todo. Y no, mi papá. Y ya cuando le dije que me iba a Colombia, me dice, no, pues... Me dices que yo sabía que tú eras un artista.
Ay, entonces, qué padre. Fue como de, ¡ah! Sí, claro, eso emociona. Y no te pones nervioso si está tu familia ahí, porque pues, o sea, pues tu personaje no cae a lo corriente ni lo vulgar, no. Pero si un chistecillo ahí jocosón se presta, no te da como pena con ellos o así.
O sea, es que, por ejemplo, con ellos sí les puedo decir, Serena es muy sexual. Entonces, si hay un chiste, no se agüiten, es el personaje. Y ellos lo van a entender.
Claro, y se van a reír a fin
sí,
de cuentas.
Sí, porque saben que cuando yo estoy con la familia, no suelo sacar esos chistes, ¿sabes? O sea, estamos hablando de otra cosa, nos estamos riendo.
Sí, porque a fin de cuentas, pues, es el escenario en el que está Serena.
Y también hay de escenarios a escenarios. O sea, hay escenarios donde sí te prestas para hablar de... ¿Sabes? A mí sí me... O sea, puedo hablar de cochinadas, pero sin caer en lo... ¡Ay! En lo corriente. Porque luego hay muchas que dices... que hasta te hablan de... Ule,
ya sí, sabes. O sea, que se ponen a la gente al tú por tú y se la rayan y
hay niveles.
Y sí es incómodo porque si ven al más vulnerable es al que se van a agarrar y la gente en vez de pasarla bien lo va a padecer. Sí, o sea, por ejemplo, yo la verdad es que no soy fan de que me utilicen.
Y mira, hay muchas dragas, por no mencionar a nuestra reina actual de Drag Race México, que de eso va el 70% de su show, ¿eh? Pero lo hace tan, tan fino. Yo la vi dos veces la he visto. Ay, y a veces las dragas generan con ese tipo de humor, pues, comedia a gusto, te digo. Pero no todas, o sea, hay unas que sí ya son muy ofensivas o que no te bajan de decirte perra o... No, o sea, yo he escuchado y digo, ay, qué vergüenza.
David, pues, gracias por platicar con nosotros. Gracias. Estuvo padrísima la charla, platicamos de todo. Cuéntanos dónde te puede seguir la gente.
Sí, mira, ahorita me regreso a Aguascalientes porque traigo un proyecto de un show que ya próximamente les estaré mostrando ahorita. Apenas lo voy a montar en esta semana, pero ya viene más adelante. Pero bueno, voy a estar yo presentándome también de repente en No Name. Ahí sí voy a estar, ya voy a retomar un poquito de transformismo. Y luego en Adra, que es otro un lugar nuevo, pero en diciembre traigo un proyecto muy padre que ahí luego te lo estaré compartiendo.
Perfecto.
Y próximamente ya también en este tipo de plataformas.
¡Ay, qué padre! Oye, ¿también tienes tu canción?
Sí. Sí. Tengo mi canción que se llama Perrita Sandunguera. Fíjate que escribí otra. Tengo ya otra escrita y la quiero producir, pero con quien yo quería que me la produjera, ¡ay, me salía bien cara! Me dijeron que 75 mil pesos y dije, no, yo no voy a pagar 75, es un coche, o sea, el enganche.
Claro.
O un chorro de cosas. Y dije, no, ahí luego veré con quién. No me urge. Ahí está el talento y puedo escribir las que yo quiera. Uh-huh. Ahí pronto.
Muy bien. ¿Y tus redes para que te sigan cómo te encuentran? Dinos.
A mí me van a encontrar siempre como @serenamorena_drag.
Muy bien. Gracias por platicar con nosotros. No, estuvo gracias. Padrísima la charla. Hubo de todo.
De todo. En esta plática. Me hiciste recordar cosas que...
No y, me a personas, hecho.
Y a personas. Y a personas. Besos al manotas.
Gracias, Serena. Gracias, David, por platicar con nosotros.
Así las cosas con Ray Macías, el podcast.